Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así rugían ayer más de 42.000 gargantas en Mestalla, hartas del momento que se está viviendo en el club de sus amores, no solamente por los resultados, sino también por la desidia y la dejadez que muestra Meriton. La afición ha dicho basta. Y esta situación del club en las gradas e incluso en el banquillo, pues ahora mismo ya se ha tornado en insostenible. Hasta Baraja, sin duda, con la paciencia como una de sus cualidades, ya da señales preocupantes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estaba más allá.
¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar?
La situación de protesta.
¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que realmente lo importante ahora es estar unidos, apoyar al equipo, apoyar al club, apoyar, quiero decir, apoyar a la situación que tenemos? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué tenemos que convivir con esta situación? ¿Por qué? Porque al final esto nos va a perjudicar a todos. Entonces, no sé, me niego a pensar que nuestra afición no es lo suficientemente inteligente para saber que en este momento lo más importante es apoyar al equipo.
Esa era la reclamación que hacía Rubén Baraja, también preocupado y absolutamente teniendo muy claro que la situación va mucho más allá de lo deportivo. Bueno, ha derivado en esta situación deportiva justamente porque en los despachos previamente se han hecho las cosas francamente mal. Tenemos comunicación con nuestro compañero Rafa Villarejo desde Paterna para que nos cuente la última hora y cómo es el sentir de esos jugadores y, bueno, no sé si el club ahora, una vez más, dicho algo, habrá dado la callada por respuesta o alguna que otra ambigüedad. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carles? Muy buenos días desde aquí, la ciudad deportiva de Paterna. Bueno, lo primero que llama la atención es que hay bastante expectación mediática. Normalmente, bueno, hay que decirlo, estamos un par de compañeros y hoy hay bastante revuelo mediático. No es un día cualquiera, la resaca de esa noche larga en el estadio de Mestalla, más allá de los incidentes, evidentemente hablando de la situación deportiva más que preocupante, tocando fondo y marcando los peores datos de la historia del Valencia, ahora mismo colista de la primera división. Y está siendo una mañana, pues te puedes imaginar, bastante tensa, de puertas para adentro. Los futbolistas estaban citados a las 10:30 de la mañana para salir al césped a las 11:30. Ha llegado la presidenta del Valencia en torno a las 10:15 de la mañana. También está por aquí, es habitual que lo esté, como es lógico, el director deportivo Miguel Ángel Corona. La presidenta acaba de abandonar hace apenas 10 minutos esta ciudad deportiva de Paterna y por lo poco que hemos podido ver, por lo que preguntabas, pues evidentemente rostros de tensión, no voy a decir tristes, por no exagerar, de tensión en los futbolistas en la llegada y también en la salida a este césped Campo 5 de la ciudad deportiva de Paterna. Hoy es un día, como suele ser habitual tras partido, de sesión regenerativa para los titulares, así que poca intensidad en cuanto al trabajo. Y ahora mismo, pues un par de jugadores, Enzo Barrenechea y Hugo Duro, han abandonado ya estas instalaciones. El resto sigue dentro. Como digo, se ha marchado la presidenta después de estar cerca de hora y media dentro, mientras el equipo entrenaba en el césped del Campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. No es, Carles, te puedes imaginar, una mañana agradable aquí en la Ciudad Deportiva.
Lo que no tenemos es, una vez más, ningún tipo de declaración ni ninguna entonación de un mea culpa o de una asumir algún tipo de responsabilidad o verse, aunque sea, preocupados o tristes por parte de los que mandan, ¿no?
No, bueno, pides demasiado, ¿eh? No hablan cuando las cosas van bien, imagínate cuando van mal. Claro. Imagínate cuando van mal. Ya no recuerdo cuando iban bien, también te voy a decir, pero se caracteriza el club por tener una transparencia total. De hecho, ayer se le preguntaba una vez más a Baraja, después de la derrota, si no estaba un poquito harto de ser siempre el portavoz. Baraja, ya lo hemos contado mil veces, es el mejor escudo que tiene este club,
claro.
Da la cara, ayer se puso de nuevo al frente pidiendo calma y tranquilidad cuando en la calle estaba pasando en ese instante lo que estaba pasando, y claro, como se aferran a un entrenador que hace de portavoz y que además tiene, por ser una leyenda del club, digamos que un crédito casi casi inagotable, pues claro. A eso se aferra el club para petarse detrás de la figura de su entrenador.
Y seguro que lo sufre de verdad, porque este sí que es el Valencia. Pues gracias, Rafa Villarejo, compañero desde Paterna. Seguiremos al tanto de lo que pueda ocurrir allí.
Un abrazo. Vamos contando todo.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta desde la ciudad deportiva de Paterna nuestro compañero Rafa Villarejo. Y aquí tengo en el estudio a mi otro compañero jefe de deportes, Hugo Ballester, con todos esos datos, también con preocupación. Y bueno, a ver si nos puede aclarar un poquito más, porque yo lo que más destaco, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas,
¿qué tal?
Buenos días,
Carles.
Es el tono que empleó ayer Baraja. Ya se le ve un tono ya de preocupación, de no saber muy bien cómo afrontar el asunto. No digo que deportivamente no sea capaz, que lo es y mucho, es un fuera de serie, ya lo ha demostrado, pero está pidiendo a gritos ayuda y no sabe muy bien hacia dónde, ¿no?
Tono de desgaste.
Sí.
Es una figura muy utilizada en los últimos tiempos en el Valencia para, como decía Rafa Villarejo desde la ciudad deportiva de Paterna, dar la cara en todo momento. Es la única persona con cargo, institucional dentro de la entidad que día sí día también está exponiéndose ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, ya sea para tratar, evidentemente, asuntos deportivos, que es lo que le compete, pero también asuntos médicos, asuntos de falta de disciplina, asuntos de conflicto incluso con la grada. Es Rubén Baraja el que da la cara en este Valencia, y lo que le tendría que ocupar y preocupar, que me consta que así le sucede, es lo deportivo. Tú decías que es un fenómeno. Yo creo que Baraja es un entrenador que hay que recordar, Carles, echando la vista atrás, sí, separando la leyenda del cargo actual que ostenta, que es miembro del cuerpo técnico. Baraja llegó hace dos temporadas,
sí, dos
después de haber estado 3 años parado, y llegó a Valencia sin cuerpo técnico. Una vez renovado, tampoco ha incluido a ninguno de sus personas de confianza en ese staff. Quiero decir que Baraja es un entrenador muy del estilo que ahora ostentan los cargos ejecutivos dentro del club. Es lo que hay. Lo que pasa es que, como decía Villarejo, tiene el aura de leyenda y además tiene el sentimiento que tú apuntabas como valencianista de corazón, que lo siente de verdad, que siente el hierro, y ese sentimiento de pertenencia que muchas veces, al igual que hablábamos de los jóvenes que salen de la cantera, es más importante incluso en los tiempos que corren que gente que venga con más caché, pero que no tenga ninguna empatía con la entidad.
Y también tiene predicamento hacia los jóvenes a los que se dirige, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, fíjate un detalle, Carles, ayer en un partido decisivo para él, era una final, era un partido por todo lo bajo en Mestalla frente al lista, Baraja prescinde de la quinta del Pipo. No juega Fran Pérez, no juega Javi Guerra, no juega Diego López. Baraja a esos jugadores, esos chavales que había puesto en Liza, prescinde de ellos para un momento clave porque quiere tirar de la poca veteranía que hay en el vestuario, apuesta por Canós, por Rioja, por Hugo Duro, por Dani Gómez, en definitiva por jugadores que tienen algo más de trayectoria en la élite del fútbol profesional. A la pregunta que se está haciendo el oyente de COPE Valencia a esta hora de la tarde en torno a la figura del entrenador, Baraja sigue teniendo crédito de puertas hacia adentro. Pongo en duda que lo tenga de puertas hacia fuera, de cara a los aficionados. Y más con las declaraciones como, por ejemplo, las del día de ayer, en las que pedía, como hemos escuchado, que parasen las protestas para centrar los esfuerzos en estar juntos y ayudar al equipo. Pero de puertas hacia adentro, a nivel ejecutivo, la presidenta Lei Junchan, el director corporativo Javier Solís y el director deportivo Miguel Ángel Corona siguen confiando a esta hora de la tarde, es información COPE, en la figura de Rubén Baraja. ¿Hasta cuándo? Hablaba Rafa casi de crédito inagotable.
Sí.
Bueno, inagotable no hay nada en la vida. Pero, y el crédito de Baraja menos. Baraja lleva 6 puntos de 30 posibles.
Nada,
es colista. Es el peor Valencia en la historia a estas alturas de campeonato. Y nosotros teníamos una información que mantenemos hace varias semanas en COPE, que había una trilogía de partidos clave, que era Leganés en Butarque, se empató a 0 jugando con defensa de 5. Las Palmas en Mestalla contra el colista, ya viste el resultado de ayer, sí. Y ahora lo próximo, visitar este fin de semana el Coliseum para medirse al Getafe. Es una trilogía de partidos contra tres equipos de la parte baja de la clasificación. No se buscaba un 9 de 9, se pretendía ojalá, pero sí que el equipo mostrara cierta competitividad, que no se ha visto hasta el momento. Getafe es clave. Si el Valencia no da buena imagen en Getafe, y a poder ser suma los tres puntos, Baraja va a estar ya en tela de juicio, a pesar de que despedirlo serían 5 millones de euros y esa desprotección de quedarse sin el escudo de
mérito. Eso te iba a decir justamente, es que tampoco la papeleta para los que mandan es fina, porque se quedan sin un baluarte en el banquillo que les ha funcionado bien hasta ahora, y sobre todo con alguien que está haciendo labores que no le corresponden, y los va un poco como a desnudar. Se tienen de nuevo que mostrar ante la afición, ante la opinión pública, y a ver a quién traes, a ver cómo.
Es muy difícil.
Dicho con malas palabras, a ver a quién engañas.
Sí, seguramente, y sobre todo porque además piensa que despedir a Baraja son en torno a 5 millones de euros y luego tienes que invertir en un entrenador.
Claro.
¿De dónde vas a sacar el dinero cuando te ha costado poner 250.000 euros para tratar a última hora de contratar a un jugador que reforzara la plantilla? La solución sería otra vez interna. Y entonces, más que una solución, sería agravar el claro. problema con un parche. La frase que dicen de puertas hacia adentro, por lo menos a la cadena COPE, es esta mañana: Baraja sigue siendo la solución y no parte del problema. Veremos hasta cuánto dura este discurso, pero lo que está claro, Carles, es que el Valencia vive una crisis desde hace 5 años de autodestrucción por parte de su máximo accionista, tremenda, cuesta abajo y sin frenos. Hay algunos que dicen que siendo el colista a estas alturas del campeonato ya ha tocado fondo. Ojalá sea así para que lo que esté por venir sea mejor, pero a mí me da la sensación que todavía no hemos visto en este caldo de cultivo el drama total de un club histórico centenario con muchos títulos en sus vitrinas, con una historia reciente en el siglo XXI que no hacía presagiar este desenlace, sí. Y que de momento tiene muy mala pinta.
Y aún estamos hablando del campo, ¿eh? Que parece una cortina de humo que no viene a cuento, ni viene a qué, ni viene a nada, cuando estamos en una situación tan dramática, hablando de si nos compramos un pisito nuevo o si reformamos el que
sin
tenemos.
Sin haber vendido el anterior.
Pues por eso.
Ese es un Valencia que tiene una deuda monstruosa de casi 400 millones de euros. Pero es cierto que el problema del campo había que solucionarlo.
Desde luego.
Mucho antes.
Claro, claro, claro.
Y ahora lo que hay que hacer es solucionarlo bien. Puede ir de manera paralela. El Valencia está trabajando con Goldman Sachs para tratar de encontrar dos líneas de crédito, una para refinanciar su deuda monstruosa y la otra para tener algo de cash para acudir primero a acabar las obras del nuevo estadio, que le faltan en torno a casi 80 millones de euros más el dinero que ya tenía de CVC y de la venta del terciario a Atitlán, y luego para tratar de reforzar el equipo, Carles. Nos hemos olvidado en Valencia desde hace más de un lustro que esto es un club de fútbol. Un club de fútbol que invierte en jugadores, que hace negocio, que trata de aspirar a estar en lo más alto posible de la tabla, todo eso se ha olvidado. Y en Valencia se ha olvidado por parte de los que mandan,
correcto.
No por parte del entorno, que ayer, lunes, día laborable, 9 de la noche, contra el colista, más de 42.000 espectadores.
Efectivamente, esa respuesta de momento sigue siendo muy viva, muy clara por parte de la afición. Hugo Ballester, compañero, gracias.
Tengo mucha plancha, a las 2:30 te cuento más.
Muy bien. Ahí estaremos pendientes, como siempre, la hora de los deportes en COPE Valencia. Hugo Ballester y todo su equipo, hoy analizando la actualidad de nuestro Valencia Club de Fútbol. Y ahora analizamos otra cuestión, temas judiciales muy dolorosos para toda la sociedad, y especialmente para Gandía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?
Y 28 años sin currar también. O sea, sin cobrar.
Mucho,
sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo porque tenemos activados los niveles amarillos y naranja de preemergencia. Nivel amarillo hoy y mañana con alerta por lluvias en buena parte de la provincia de Valencia, además de todo el litoral de Castellón y norte de la provincia de Alicante. Pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 en 12 horas. El aviso naranja está activado en el litoral sur de Valencia, donde se prevé que a partir de las 12 de la noche y hasta mañana a las 3 de la tarde puede haber precipitación acumulada en 12 horas de 100 litros por metro cuadrado. Así pues, tendremos cielo nuboso cubierto y además se espera viento del nordeste moderado en el litoral y en el resto de la autonomía. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas bajarán en Valencia hasta los 24 grados. Recuerda que la alerta amarilla estará activa hoy y mañana miércoles. El jueves se espera cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde con alguna lluvia y con un ligero aumento de las temperaturas. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 22 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que es importante mantener fresca y viva la memoria para no cometer errores del pasado. Digo esto porque quiero que atiendas a este relato. Ismael Berasategui Escudero, uno de los etarras que en 2001 colocó un coche bomba en Gandía. Este hombre, este sujeto, está a punto de salir de prisión por la nueva ley del PSOE. Fue un 18 de marzo de 2001, un Peugeot 406 de color blanco y con matrícula falsa de Barcelona estaba cargado con 50 kilos de explosivos, aparcado en la playa de Gandía y colocado estratégicamente en una zona turística. Una llamada de la Asociación de Ayuda en Carretera DIA del País Vasco alertaba de que una persona que dijo hablar en nombre de ETA les anunciaba la colocación del coche bomba en Gandía a las 11:30 de la noche. Una segunda llamada a la Ertzaintza corroboró esta información. Y eso permitió, bueno, pues provocar una explosión controlada gracias al equipo de TEDx, que evitó una masacre con ese volumen, esa cantidad de detonante. Evacuaron a cientos de personas que en ese momento se encontraban en los restaurantes, un hotel, un pub y dos edificios de la zona. Acordonaron un perímetro de 300 metros e intentaron abrir el coche con dos pequeñas cargas explosivas, pero no hubo resultados favorables y al final explosionaron el vehículo con una mayor carga a las 4:30. Con la intervención de un robot. La detonación provocó numerosos daños materiales, pero ninguna víctima. Solamente dos personas tuvieron que ser atendidas como consecuencia de crisis nerviosa. 5 turismos fueron calcinados, otros 15 sufrieron importantes daños en sus carrocerías y ahora Ismael Berasategui Escudero está a punto de salir de prisión a pesar de que acumula una serie de condenas que suman más de 100 años de cárcel. Al intento de Gandía se suma otra bomba colocada en Salou, así como pertenencia a banda terrorista, falsificaciones para cometer atentados, etc. Con este historial debería salir de prisión en 2039, pero ahora le quedan solamente algunas semanas preso. Fueron momentos de mucha tensión, mucha gente vivió ese acto terrorista en primera persona y particularmente un hombre que en aquel momento era comisario de Gandía. Estamos hablando de Tomás Gómez Pérez. Señor Gómez Pérez, ¿qué tal, comisario? Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que este tipo de circunstancias, por más que haya pasado ya 23 años, uno las mantiene en la memoria absolutamente frescas, ¿no?
No se borran nunca.
No se borran.
Cuando se cierren los ojos, finalmente es cuando se borrarán. Fueron momentos muy duros, muy duros.
¿Qué recuerda usted especialmente de aquellas circunstancias? ¿El miedo, bueno, la explosión?
Pues, bueno, miedo no, porque había que afrontar y a veces la situación de que te produce ese estrés, pues te hace ir adelante. Efectivamente, yo ese día fue curioso porque habían llegado unos familiares de Palma, que yo vivo en Palma de Mallorca, soy de León,
sí.
Llegaron unos familiares para pasar unos días con nosotros allí. Entonces yo le dije a mi esposa y a los familiares, digo, mira, las fallas de Gandía son muy bonitas, podéis quedaros, y se decantaron por ir a Valencia, mejor. Yo me quedé solo, entonces ya teníamos órdenes de la jefatura de Valencia de que en esas fechas, tanto en ese día vísperas de como los un par de días anteriores, hubiese una coordinación con policía local para que hubiese, a ser posible, el máximo de patrullas en la calle.
Sí.
Las patrullas de la policía nuestra, de la comisaría, eran pocas porque el contingente que había era 69 efectivos, contándome con yo,
¿sí?,
de los cuales son unos cuantos de baja, alguno que estaba de vacaciones, o sea que no había un potencial para sacar tres Zetas a la calle. Creo que salía uno y un segundo con un esfuerzo de, o sea, de para pagar horas o lo que fuese.
Sí, sí.
Yo esa noche, como me estaba solo, también nos había ordenado Valencia de que un coche camuflado con un inspector jefe y conductor saliese también para coordinar a los Zetas y una coordinación con policía local. Bueno, pues entonces decidí salir yo para no cargar ese servicio de trabajo a los pocos inspectores que quedaban.
Sí.
Y bueno, esa noche pues me tocó, y estando identificando a personal por el barrio de Nazaret, creo que se llama, ahí en Gandía, estamos, sí, identificando a unas personas, es cuando a las 11:30 yo recibo una llamada de la sala, que urgentemente me presente en la comisaría. Digo, pero dime de qué se trata. Dice, no podemos. Venga usted personalmente, porque es, bueno, fuimos, eran 3 minutos, llegamos, y es cuando me dan la noticia de que se había confirmado, bueno, que se había dado el aviso a través de los periódicos de ellos, de un artefacto explosivo que estaba colocado en Gandía. Yo pido ya, comunico a Valencia, que ya también tenía conocimiento, pido cotejo de esta nota con el comisario, que además era de mi promoción, que estaba en San Sebastián, que era realmente el foco donde se organizaba la información, por llamarlo así,
¿sí?,
y me lo confirma, y entonces hay una segunda confirmación de que efectivamente, que a las 12:45 o a las 12 iba a explosionar. Bueno, es que soy largo lo que te tengo que contar, no sé
si... Sí, sí,
sí,
no, está bien, está perfectamente su relato.
Bueno,
don Tomás.
Yo en ese momento, ya entonces pongo en contacto con el jefe de policía local, le comunico lo que hay, de que mande todos los efectivos, y los nuestros también, los dos Zetas que había, y nosotros, como yo como coordinador, de que fuesen todos para allá a la zona, porque estaba ya ubicada la calle, no recuerdo el nombre ahora, era una calle sin salida que daba al paseo marítimo allí en la zona de Gandía del Grau,
sí,
del puerto, la zona turística, que fuesen para allí y poco a poco fuesen sin grandes, ya que había tiempo, no mucho, pero había tiempo para ir desalojando los establecimientos. Había un restaurante que estaba cargado de gente porque era víspera de fallas.
Claro, claro, sí, estaba, sí, lleno, día 18.
Había,
sí,
había otros negocios, había un hotel que, gracias a Dios, que era, creo que 2 plantas, era un hotel bajito, no había clientes. Empezaban a llegar, creo que era a la tercera edad, pues a principios de abril o finales de marzo. O sea, no había nadie. Pero había un gran edificio de 11 o 12 alturas, justamente lindando con la calle. Y entonces me llaman diciendo que allí, que no pueden avisar a nadie, porque para poder avisarles por el interfono que hay en la parte de la portería, que no sabían cuál era el dispositivo que había que actuar para poder comunicarse, porque tenía un dispositivo,
ostras,
para evitar estas llamadas molestas que a veces hay.
Sí.
Bueno, entonces llegó algún vecino y ya lo comunicó, cuál era de eso, y se empezaron a desalojar pues mucha gente que estaba de veraneo ahí en el edificio este. Bueno, consecuencia de que ya comunican de que a las 12 menos minutos explosiona en Rosas un vehículo que tenía relación con el de Gandía, porque estaba intercambiada las matrículas falsas.
Sí.
La de allí correspondía a una matrícula de Gandía y el de Gandía a uno de allí. Bueno, y entonces ya fue cuando dijimos, mira, lo que esté hecho, dejarlo ya, porque esto está a punto de... Ya bajaron el jefe superior de Valencia, Segundo Martínez, bajó entonces el que era el director general de la policía, que estaba en activo, estaban de vacaciones, bajó un comisario de la Comisaría General de Madrid, que también estaba de vacaciones en Valencia por lo de las fallas, y se reunió allí una gran cúpula que, bueno, yo hasta ese momento no es que tuviese miedo, pero ya cuando llegan ellos sé que ya las directrices y todo eso ya asume un
claro,
mando superior.
Claro. Sí.
Hubo eso, desalojar todo lo que fue posible. Recuerdo un detalle que un señor, que si nos estuviese escuchando, que vino suplicándome que por favor le dejase sacar el coche que lo acababa de estrenar. Un coche bueno, además, no era...
Sí, sí, sí.
Bueno, todos los coches, cuando uno lo compra,
son buenos,
el coche que puede
claro,
comprar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dije que era imposible, pues fue uno de los que quedó destrozados, cierto. Y quiero decir que en esto el seguro de la dirección, no sé cómo se denomina, cubrió todos los gastos, porque fueron los trabajos que hicimos a posteriori, de rellenar todas las denuncias, todos los impresos, todas las diligencias referente a los daños y desperfectos. En el restaurante mucha gente empezaba a cenar, claro, o estaba a media cena. Oye, señores, hablan ustedes, y el dueño, pues nada, que se marchen sin pagar, digo, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, no se lo dije yo porque no estaba allí, pero le dije que no se preocupase, y efectivamente eso quedó todo solventado. Luego hubo muchas curiosidades, porque claro, se va retrasando lo que es la explosión. No llega a cabo a efectuarse, y bueno, en ese ínterin llega el guía, los guías caninos de la policía, que son los detectores de sedas, sí, sí, los sí, de explosivos,
sí.
Y hubo un detalle curioso, que yo los animales más he gustado, tanto es así que me gustan hasta los enemigos, que son como animales,
sí,
hasta me gusta cuando son animales. Y a esto me refiero, a este individuo que ha mencionado usted, cuyo nombre no quiero recordar. Bien, pues entonces cuando llega el perrito este precioso, baja de la furgoneta, se despereza, le ponen un poquito de agua para que beba, y el guía le lleva hasta, por el paseo marítimo, le lleva hasta la zona donde estaba la calle esa y el coche en cuestión. El perro va paseando por allí, y eran 10, 12 metros, justamente estaba lleno de coches a ambos lados porque aparcaron encima la acera para poder entrar en el restaurante y esos sitios.
Sí.
Bueno, cuando llega a la altura del coche en cuestión, del peyote este creo que era, pues se para, se siente, y bueno, eso era la señal, del santo y seña de que allí es donde estaba. Ya le retiran, se inician de la explosión controlada, no se responde, y entonces ya se somete más tarde, se hace el acordonamiento, que lo preceptivo era mucho menos de lo que se hizo, pues se establecieron, creo que si no mal recuerdo, 300 metros para que no hubiese ningún daño personal.
Uh-huh.
Y bueno, pues cuando llegó la explosión así fue, y nada, yo lo que pudimos desde comisaría llamar a los compañeros que estaban libres de servicio, claro, muchos habían salido con la familia para ver las fallas, para ver la fiesta que se preparaba en Gandía. Y bueno, algunos tuvieron tiempo de ir a comisaría a presentarse y apuntarse e ir a lo que hiciese falta.
Qué bien.
Ese fue mi... Esto ha sido mi largo periplo, lo cual de lo que he contado.
No, estamos ahora bien, don Tomás. Digo, es un relato en primera persona contado especialmente bien para que la gente entienda la gravedad del asunto.
Sí, tuvimos mucha suerte
de poder desalojar todos y cada uno de esos edificios que estaban colindando a ese vehículo, y no lamentar ningún tipo de herido, ni siquiera leve. Pero la verdad es que...
Sí,
dígame.
Estoy ahora sentado en un pequeño parque que hay aquí, porque salía de casa cuando me dieron el aviso.
Sí.
Estoy sentado en este parque de los jubilados. Y cuando estoy ahora, lo que ha dicho usted, se me estaba poniendo la carne de gallina.
Normal.
Y,
igual que nosotros, no sé, comisario.
Si usted me tiene que preguntar en algún momento qué pienso yo de eso, soy responsable de mis palabras, pero me muerdo la lengua. Porque no es solamente ya criticar ese acto, sino ahora criticar las circunstancias que llegan a esta situación actual. En fin. Estoy a su disposición, que me pregunte lo que quiera.
Pues hombre, ya ha hecho usted la respuesta, efectivamente. Yo que quería aprender su opinión, de no solamente del recuerdo de aquel momento tan duro, sino de cómo vive ahora, que quien provocó todo ese daño y toda esa preocupación a una población tranquila, pacífica, hermosa, y que da gusto visitar, como es Gandía. Pues viviera ese episodio tan tan lamentable. Es que, en fin, es indignante para tantísima gente, que yo creo que es oportuno, ¿no?, poder recordar todo ese relato doloroso que usted ha hecho. Para entender la gravedad del asunto.
Es que cuando, por ejemplo, cuando nos avisaron de que se precipitaban los acontecimientos por gravedad, ya por supuesto, sino porque ya el coche de Figueras o de Rosas, creo que era de donde estaba, ya había explosionado y había fallecido un policía local, un policía municipal de allí.
Sí.
Fue cuando ya sí hubo más tensión. Ya dije a todos los que estaban, y a través del jefe de policía local, que se retirasen todos. que el trabajo que ya habían hecho hasta ese momento era suficiente y que no se podía hacer más por esa gravedad, por salvar vidas. A ver si los que tenían que morir, porque claro, quien pone la bomba no está dentro del coche, ese hijo de su madre no estaba en el coche. Pero bueno, estaban los policías nacionales y locales que estaban pues allí haciendo las labores de información y de desalojo de los centros esos. Y claro, para que no hubiese ninguna muerte, lo mejor era dejar que explosionase y
ya está,
y
sí, porque los temas materiales se recuperan, pero las vidas son irreemplazables, efectivamente.
Sí, es verdad.
Don Tomás,
sí.
Ha sido un enorme placer charlar con usted este ratito. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Le dejamos que descanse tranquilamente de su jubilación y le agradecemos mucho esta llamada que hemos mantenido.
Solamente,
sí, adelante.
Solamente una cosa, me alegro que usted no me pregunte cosas que yo no me mordería la lengua, pero prefiero que no me las haya preguntado.
Bueno,
usted sabe por dónde voy.
Ha hablado usted con mucha claridad.
Gracias.
Muchísimas gracias, don Tomás. Un fuerte abrazo.
A usted, muy amable. Adiós.
Era don Tomás Gómez Pérez, comisario de Gandía, justamente en aquella época, en 2001, cuando ese coche bomba destrozó todo el entorno, afortunadamente solo daños materiales, y provocó un enorme susto a toda la población. Como digo, tranquila, que vivía previo a las fallas y que una vez más, pues estos indeseables quisieron llenar de sangre y de dolor. Es la 1:37. Seguimos en Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que recuerdas el caso de esa funeraria en el que, cuatro individuos utilizaban los cuerpos que recogían en algunos hospitales para donarlos a la ciencia de manera fraudulenta, falsificando la documentación y lucrarse con esa venta de cuerpos. La verdad es que la noticia recordada es bastante macabra y nos da bastante repelús a todos nosotros. Bueno, pues ahora van a pasar, lógicamente, a juicio y veremos en qué queda todo este asunto y cómo pagan, ¿no?, por este delito. Pero hoy queríamos justamente hablar de esto, de cómo funcionan las funerarias y cómo puede ser que esto se haya podido dar. Así que vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Funerarias aquí en Valencia, Fernando Alcón, un poco para que nos cuente también cómo han recibido ellos esta información. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que por un lado estaréis contentos, ¿no?, de que a estos delincuentes se les juzgue y que paguen por un hecho tan lamentable y tan doloroso, ¿no?, como este que han llevado a cabo.
Pues sí, más o menos sí, porque, nos perjudica a todo el sector.
Uh-huh. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo son estos trámites que se llevan a cabo en la recogida de los cuerpos en un momento tan delicado? Cuando acudís a por ellos, por ejemplo, en este caso, al hospital, que es, digamos, un poco más burocrático que cuando vais a un domicilio particular.
No, es lo mismo que cuando atendemos a cualquier fallecido. Uh-huh. Únicamente lo que ocurre es que, si falsificas documentos y te aprovechas de esa situación, pues lo que lo estás haciendo es mal.
Ajá.
Lo estás haciendo mal y todo lo que se hace mal al final sale.
Uh-huh. ¿Cómo puede ser que hubiera un que haya un negocio en la entrega de cuerpos para la ciencia? Porque los precios que se estaban pagando son bastante elevados, en torno a 1.500 euros.
Sí.
¿Es así? ¿Es tal cual?
Sí, sí. Aproximadamente, sí. Uh-huh. Pero eso se ha aprovechado después, falsificando documentos.
Ajá. De normal, para donar un cuerpo a la ciencia, si uno tiene esa voluntad, ¿cómo se debe hacer?
Tienes que, bueno, pues haberlo dejado por escrito, o en el caso de que haya una persona no documentada o no identificada, que no tenga familia, bueno, pues se puede ceder el cuerpo a la ciencia, pero tiene que haber unos trámites, tiene que haber una documentación, y eso es lo que parece ser que se ha alterado.
En este caso concreto hablábamos justamente de personas que quizás vivían en la indigencia y no tenían familiares que pudieran reclamar dónde estaba el cuerpo de su ser querido.
Sí.
Ahí más fácil, entiendo, claro.
Claro, entonces ahí sí que se puede alterar todo.
O sea, que digamos que eso sí que es más habitual, ¿no? Que se solicite por parte de ciertas universidades ayuda, ¿no?, para seguir sus trabajos de investigación. ¿Y con quién se ponen en contacto en ese caso? ¿Con el hospital, digamos, original que en el que ha tenido lugar el fallecimiento, o con la funeraria encargada de todo este trámite?
Es que no hay ninguna funeraria encargada de todo ese trámite. Vamos a ver. Aquí el problema empieza desde que se hacen cosas de forma buscando temas económicos. Entonces, no solo los funerarios que en este caso han actuado de esa manera, porque también hay dentro de lo que es el hospital personas interesadas.
Ya. Yeah.
Que perciben comisiones.
Claro.
O sea, lo mismo que hay funerarias que de alguna forma tienen sus contactos dentro del hospital y bueno, pues llaman a esas funerarias a través del propio hospital. No del hospital en sí, sino de personas que hay dentro del hospital, como pueden ser celadores, como pueden ser auxiliares, como puede ser cualquiera que tiene un interés especial con una funeraria a la que le comunica que ha fallecido una persona. La funeraria se planta en el hospital y, bueno, pues intenta convencer a la familia.
Claro. Vamos, tú como profesional de la funeraria, como funerario, tienes claro que estos individuos de una funeraria X, a fin de cuentas, son empleados, no son los propietarios, tenían sí o sí colaboración de alguien que eran los que les entregaban los cuerpos y eran los que les avisaban de aquí hay posibilidad de luego poderlo esto vender aquí o allá, ¿no? Claro. Claro, es que tú estás en el mundo este de la funeraria. Nosotros desde fuera nos resulta bastante llamativo porque entendemos que hay una documentación que hay que respetar y siempre nos planteamos cuando fallece un ser querido justamente que hay un vínculo con una familia, con unos amigos que se hacen responsables o cargo de todo el asunto. Pero aquí justamente hablamos de que hay un vacío, ¿no?, de no tener vínculos esa persona con nadie, ¿no?
Sí. Claro. Suele ser eso.
Muy bien. ¿Qué esperáis de este juicio? Entiendo también que estaréis dolidos y molestos por la imagen, ¿no?, que se te traslada de vuestro negocio.
Es como en todos los negocios. Todo lo que altera un régimen normal de funcionamiento, pues perjudica a cualquier negocio. No solamente al negocio funerario. Lo que pasa es que psicológicamente, pues evidentemente hay un momento o una situación muy dura ante la pérdida de un ser querido y lo que hay que ser es buenos profesionales para actuar como se debe actuar en ese momento.
Claro, lógico. Hay mucha gente, como antes tú apuntabas, que bueno pretende que su cuerpo tenga una utilidad cuando ellos se vayan y que, como tú antes explicabas, ofrezcan su cuerpo a la ciencia de manera explícita y clara.
Uh-huh.
¿O es más una cuestión que ocurre sobre la marcha y que la familia lo cede?
No, O sea, la familia tiene que haber una autorización por parte de la persona que ha fallecido. Por escrito. Entonces, si no hay familia, pues evidentemente ese cuerpo no lo puedes dejar al azar.
Claro.
Pero si hay familia, la familia tiene que refrendar lo que ha pedido el fallecido.
Uh-huh. O sea, que hace falta, digamos, que las dos opiniones, la del fallecido previa y la de la familia claro. después, ¿no?
Uh-huh. Claro, tú te haces donante de cuerpo o donante de órganos y dejas constancia. Entonces tu familia, si es tu última voluntad, tiene que cumplirla.
Claro, claro, es evidente.
Así.
Pues Fernando, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Esperemos que estos sujetos paguen por lo que han hecho y
sobre
todo
que
también sirva de que sea ejemplarizante, ¿no? Para que nadie más tenga tentación de semejante barbaridad, bueno, como de tantas otras que se cometen. Bueno. Fernando Alcón, presidente de la Asociación de Funerarios, muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquista Apache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más, la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues qué suerte la nuestra. Hoy nos vamos a ir a una población de la provincia de Valencia que es una auténtica maravilla. Visita obligada si estás por aquí, por la ciudad, y te quieres pegar una escapadita un poco diferente. Ojo, muy cerquita de Valencia, porque tiene muchísimo que ofrecer, aunque lo más conocido es pues una enorme albufera, un lago que es tan famoso como la propia población. Hablamos de Anna. Y aunque siempre podemos hablar de su patrimonio natural o artístico, hoy vamos a hablar también de que están muy comprometidos con la inclusión y que todo el mundo que los visite pueda sentirse como en casa por diversas razones. Estamos ante la primera jornada inclusiva con actividades deportivas en los parajes naturales de Anna. Anna rompe barreras. Y hoy nos acompaña, pues ni más ni menos que su alcalde, Miguel Marín, para que nos cuente cómo nació esta iniciativa y en qué va a consistir para que todos nos sumemos a ella. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, alcalde.
Gracias, Carles. Aquí a contaros un poquito todo esto.
Para empezar, te tengo que dar la enhorabuena por este tipo de iniciativas, porque es verdad que es una población, la vuestra, muy activa. Y esto además surgió en fiestas, lo cual también está muy bien que penséis en todo el mundo, justamente cuando estáis en un momento más de desconexión, ¿no?
Más puntual. La verdad es que surgió en fiestas de agosto para darle a las personas, pues en este caso con autismo, también su momento de tranquilidad. De fiesta, pero también de tranquilidad. Vimos que no era posible en aquel momento, porque tenemos muchas actividades y no tenemos tantos días y dónde meterlo. Entonces pensamos hacer un día de ruta, de jornadas, como la que tenemos ahora mismo delante. Uh-huh. En principio pensamos hacerlo por la ruta de las Tres Cascadas, pero nos ha venido que ahora mismo la estamos recuperando, estamos invirtiendo 50.000 euros en ella, entonces, como Agna, como bien has dicho, es un sitio muy rico de muchos parajes y de muchas cosas, pues lo hemos decidido llevar a otros dos parajes, al lago de la Albufera de Agna, que es conocido, como bien has dicho, creo que por toda la provincia y por parte de la comunidad, es incluso al Albacete.
Hombre, qué suerte la vuestra que tenéis para elegir, si no es aquí, es allá.
Correcto, y también en el paraje la Fuente de Marzo, de allí de Agna, que es un paraje que ha estado dejado de la mano de Dios muchos años. Todos los gobiernos que han ido pasando es como algo secundario, pero que nosotros ahora queremos darle un nombre y un valor, porque además es un paraje muy bonito para ir a nadar en verano. Es una parte de río, no es una fuente, es una parte de río, pero se le llama la Fuente de Marzo por su historia y todo lo que tiene allí.
¿Y es tranquilita para poderla visitar sin problema y tal? ¿O la vais a hacer tranquilita?
Vamos a intentar darle orden. Ahora mismo también hemos comprado un terreno allí para hacer un parking y darle un orden, porque hemos visto que desde la pandemia hasta aquí todos salimos mucho más y salimos a nuestros pueblos a conocer nuestras cosas.
Ostras,
y hemos masificado mucho el turismo de interior, que sí, en parte nos viene muy bien, claro, pero por otra parte tenemos de todo. Hay gente muy civilizada, pero hay otra gente que le da igual dónde vaya, le da igual dónde tirar las basuras, le da igual poner la música. Entonces, hay una frase que un policía me dijo a mí, que el orden lleva el orden, muy bien. Es así, y estamos intentando dándole orden a todas estas cosas. Y bueno, pues vamos a intentar ahora dar a conocer ese paraje también a las familias que este domingo vengan aquí.
Muy bien. Bueno, vamos a ir dando datos, efectivamente. Esto va a ser este próximo domingo del día 27 de octubre. ¿Y esto cómo se va a organizar y qué tipo de actividad vamos a poder disfrutar?
Pues a ver, empezaremos a las de 9 a 9 y media. Estaremos dando la bienvenida en el lago de Agna. También además nos coincide con el trail de allí de Agna, un trail que tiene muchos adeptos.
¿Ah,
al
sí?
tener tanto paraje, pasa por la mayoría de los parajes y también era una de las razones por las que hemos decidido trasladar.
Estos son runners rurales, ¿no?
Runners rurales. Además coincide también con la media maratón de Valencia que ojo, yo me he tenido que dejar la media maratón para estar en estas jornadas.
¿Ah, sí?
Pero creo que
¿Es usted runner también? ¿Es usted?
No, lo primero es que no va a ver de usted.
Bueno, tú, venga. Es que pero, a veces el cargo obliga y no se da uno cuenta, pero bueno, tienes razón.
Pero bueno,
tienes razón.
Me gusta más el tú al tú. Sí, no soy runner, soy corredor. Sí, me gusta correr y correr en Valencia es extraordinario siempre.
Pues en su pueblo no está mal, ¿no?
Mi pueblo no está mal, no. Bueno, entonces, como decíamos, el domingo daremos la bienvenida en el lago de la Albufera, de 9 a 9 y media. Estaremos allí recibiendo a los niños, que se vayan conociendo, sus familias también. Y a las 10 iniciaremos la ruta de la Albufera hacia el paraje de la Fuente de Marzo, que hay aproximadamente 1 kilómetro. Es todo por carretera, está todo asfaltado, o sea, hay buen camino, hay buen acceso para llegar. Uh-huh. Ahí en la Fuente de Marzo, pues el ayuntamiento hemos previsto un avituallamiento con dulce, con fruta. También tendremos unos regalillos para darle a los críos y a las familias también. Y allí seguirán ya haciéndose grupos de amigos, grupos de conocimiento entre ellos.
Sí.
Cuando ya se hayan organizado entre ellos y con las monitoras que hemos también contratado, pues ya volveremos al lago de la Albufera.
Muy bien.
Donde allí seguirán algunos juegos y comeremos. La comida ya es de sobaquillo, entre los chiringuitos y restaurantes que tenemos, ya cada uno se organiza.
¿Sí?
Y luego por la tarde, de 3 a 5 y media, tenemos actividades. Taller de movimientos, taller de arte, taller de sensaciones. Yo creo que la verdad no solo lo van a disfrutar los chiquillos, lo van a disfrutar también sus familias. Y es una jornada que la estamos preparando con mucho cariño y con mucho detalle para que no falte de nada. Y bueno, pues con todo el corazón del mundo, porque la verdad siempre estamos pensando en hacer grandes eventos y grandes cosas para grandes personas y no pensamos muchas veces en que también hay minorías que también nos necesitan a los ayuntamientos.
Claro.
Y creo que ahí es donde debemos estar y estas jornadas, la verdad que con ayuda de la Generalitat, que quien nos ha dado la subvención, pues vamos a sacarlas y espero que sea la primera de muchas.
Con esa ayuda que tú has mencionado y también con la ayuda inestimable de esta asociación que trabaja con estos chavales y chavalas,
sí, estas asociaciones
que tienen autismo y que trabajan para que, bueno, pues que tengan una vida de lo más tranquila y normal posible, rodeada de los suyos y de su entorno más natural, ¿no?
Totalmente. Axatea es una asociación de Xàtiva. Nos pusimos en contacto con una de las familias que tenemos en Agna que están con esta asociación y la verdad es que desde el primer momento pues nos han dado apoyo y nos han dado ayuda Y bueno, pues vamos a estar allí, igual que con Burisola, creo que se llama, las chicas que van a hacer las actividades, a quienes hemos contratado. También ahora mismo me he venido aquí a la radio y he dejado al ayuntamiento con las chicas allí ya preparando las actividades. Y tengo que decir también que no van a venir solo niños con autismo, sino el llamamiento está siendo...
General, ¿no? General. Claro, sí, sí.
Y bueno, pues ayer me llamaban amigas que trabajan en colegios con niños que no tienen padres, o sea, centros de acogida, sí. Luego nosotros que estaban con niños con movilidad reducida, y como bueno, tenemos los dos parajes que hemos decidido hacer estas actividades, tienen acceso para todo tipo de personas, pues la verdad es que vamos a acoger a todos. Si los regalillos que tenemos no nos llegan a todos, pues solo se los daremos a los críos. Si no llegan a todos, pues les daremos a unos uno y a otros otro. La intención es pasar un día genial, que los niños se sientan protagonistas de esta jornada y que lo vivan en un entorno espectacular como es Agna.
Y la experiencia didáctica que se llevan todos los niños, los que puedan tener cualquier tipo de dificultad y el resto que no la tienen, que entiendan que bueno, pues que la diversidad es lo natural y que bueno, pues que no hay diferencias entre ellos y cualquier otro niño tenga el problema que pueda tener.
Pues mira, si esto lo hablaba esta mañana justamente con un vecino de allí de Agna, que me decía, es que esto hace 20 años... Quizás ese niño se hubiese quedado en su casa o lo hubiesen tratado
aislado,
algo raro. Ahí en Agna, el caso que conozco yo, la verdad es que es un crío muy introvertido, es un crío súper simpático, saluda a todo el mundo, te pregunta siempre cómo estar o tus cosas, se acuerda de todo. Y la verdad, yo te estoy hablando y te hablo desde el corazón, porque te lo digo desde el corazón. Es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo ahora. Y sé que el domingo, cuando los veamos a todos allí, después de los nervios y el estrés, porque yo siempre que organizo algo, hasta que no pasa...
Normal.
No se me bajan los nervios y el estrés.
Lleva mucha faena todo.
Pero yo sé que el domingo por la noche, cuando ya me siente en el sofá de casa y piense cómo ha ido todo, estoy seguro, vamos, de que me va a valer la pena...
Sin ninguna duda. A ti como alcalde y al resto de la gente... Que además, bueno, por rizar más el rizo, es que Agna hay que conocerlo, ¿eh? O sea, este evento está muy bien para que nos juntemos todos en torno a una iniciativa de lo más plausible. Pero es que Agna en general es un sitio que tiene tanto que ofrecer, ¿verdad? Es un pueblo que no es muy grande, lo que es la población, pero luego el entorno y todo lo que ofrece es único, es una fortuna enorme.
Yo siempre digo que soy Miguel Marín, vengo de Agna, un pequeño pero precioso pueblo de la provincia de Valencia.
Sí, señor.
Y Agna es un manantial de leyenda. Esta es la marca turística que sacamos el pasado marzo para competir con ello. Y ahí estamos. La verdad es que, como bien has dicho, tenemos muchos parajes. Tenemos el Castillo Palacio de los Condes de Cervellón.
Exacto.
Recientemente Amenábar terminó de rodar su última película allí sobre la vida de Miguel de Cervantes, El Cautivo. Tenemos el Lago de la Albufera, la Fuente de Marzo, el Gorgo de la Escalera, son 136 escalones para bajar hasta allí. La Ruta del Agua, espectacular si te apetece en verano no pasar calor. La Ruta de las Tres Cascadas, el Gorgo Catalán, la Fuente Negra. Es que tenemos muchos parajes, tenemos gastronomía, tenemos comercios, tenemos empresas. Es un pequeño pero precioso pueblo. Que ahora que está tan de moda esto de la vivienda y que no tal, que vivir en Valencia es muy bonito y vivir en las grandes ciudades es bonito, pero veniros al mundo rural.
Sí, ¿verdad?
Que es bonito y ahí también trabajo.
¿Agna cuánto está en coche? Porque no es tanto, ¿no?
Agna aquí de Valencia, 40-45 minutos en coche.
Eso no res. Bueno, pues Agna, un lugar preciso para escaparse o para vivir, tiene muy buen ojo a Amenábar y que sobre todo este fin de semana, el día 27 domingo, es una oportunidad estupenda para poder celebrar una fiesta rompiendo barreras con los vecinos y con los visitantes de Agna, siempre apostando por la inclusión. Alcalde Miguel Marín, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito, que sea la primera de muchas. Y aquí nos seguiremos viendo para contar las siguientes ediciones. Muchísimas gracias.
A vosotros por recibirme.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.